Buenas noches, Tom, Tony, bienvenido en A Media Luz.
Hola, buenas noches.
Pues encantada de recibirte para hablar de este libro, el último tuyo, titulado El gran impaciente, que se encuentra en Apeirón Ediciones. Y es un libro sobre el suicidio literario y filosófico. ¿Por qué esta idea?
Es una vieja locura mía. A partir de cierto momento, en los años 90... empecé a interesarme mucho por este asunto del suicidio, relacionado con mi campo, la literatura y parcialmente también por la filosofía. Y cuando yo descubrí que realmente era un asunto tan y tan frecuente en el mundo de las letras desde la antigüedad, casi vi la posibilidad de hacer un recorrido por las letras a partir de este asunto que estaba por doquier, ¿no? Entonces, a partir de cierto momento, se me hizo una obsesión. Y yo buscaba, o sea, no miraba libros o autores, lo que buscaba y a veces encontraba eran suicidas, para hacer mi estudio un poco quimérico, que era algo imposible, que es reunir a los autores que se suicidaron, a los que lo consiguieron, a los que lo intentaron y a los que escribieron sobre ello. Y a partir de ese libro imposible, pues empecé a interesarme y a desarrollar ciertos trabajos que me han llevado al final a un libro como este.
En el al principio de tu libro pues hay una serie de citas de Nietzsche, de Antonio Di Benedetto y otros, y hay una de Cioran que dice: escribir sobre el suicidio es vencer el suicidio. ¿Para ti también lo es?
Es una de las frases memorables, ¿no?, de
sí.
Cioran al respecto. Él también tiene una serie de reflexiones sobre el insomnio, que al final él decía que le podían haber llevado al suicidio, pero tuvo la suerte de que sus padres le financiaron, digamos, ese insomnio y no se desesperó y, por lo tanto, no tuvo que trabajar o algo así, y entonces pudo superarlo, ¿no? Cioran tiene muchas referencias al suicidio, claro, es un nihilista, ¿no?, absoluto, moderno, y él dice eso de que escribir sobre el suicidio es vencerlo, porque realmente al enfrentarte a él es cuando lo entiendes, lo evitas y das un cariz diferente a la vida. Él también decía que cuando tengas algún problema, por muy grande que sea, te eches una vuelta por un cementerio y ya verás enseguida cómo se te pasa, ¿no? Por lo tanto, yo tenía siempre ese recurso. Él estaba tranquilo en la vida, por muy agobiante que fuera o por muy desesperada que fuera, porque siempre tenía ese recurso, y el recurso de suicidarse le hacía tranquilizarse, porque siempre tenía esa salida y, por lo tanto, podía sobrellevar mejor las inclemencias de la vida diaria que pudiera él tener, ¿no? Y me parece siempre un consejo muy válido y que podríamos casi aplicarlo a nuestra vida diaria.
También añades pues una parte de la carta que dejó Stefan Zweig, grandísimo escritor y uno de los suicidios literarios quizá, o sea, literarios, suicidios de un literato quizá más conocidos y más sorprendentes, ¿no? El de Zweig, que pues cuando se suicidó junto a su mujer, dejó una nota que decía: saludo a todos mis amigos, ojalá puedan ver el alba tras la larga noche, yo, demasiado impaciente, me marcho antes. Hay hasta un puntito de sentido del humor en esto.
Sí, casi es mi suicida de cabecera, por así decirlo, cuando yo empezaba con estos estudios, ¿no? Para mí él es el referente en este asunto, porque él, digamos que hereda esta serenidad grecolatina, ¿no?, de los antiguos, que se enfrentaban a la muerte con un sosiego y con una templanza descomunal. Él, cuando se suicida, lo hace primero ordenando todos sus papeles y dejándolos todos en su habitación, lo hace con una sustancia para que sea una cosa indolora, con su mujer estirado, tumbado en la cama, bien vestido, con una nota de agradecimiento a las autoridades brasileñas que la habían acogido en el último tiempo. Él es muy en eso ordenado. Él vino de
incluso
Europa,
deja una instrucciones para cómo cuidar a su perro, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, hay todo tipo de notas. Una nota también a su exmujer, que era una gran amiga todavía para él. Una nota de agradecimiento. Antes había jugado una partida de ajedrez con un lugareño de allá. Entonces, lo deja todo bien previsto y bien listo todo, porque venía de una Europa que se estaba suicidando. Él no puede soportar, ya tiene 60 años solamente, pero no puede soportar que la Europa en la que él había crecido, en la cultura, en la no frontera, en la tolerancia, ¿no?, y en el gusto por el arte, se esté masacrando a sí misma.
En todo aquello que relata en Un mundo de ayer, ese fantástico libro.
Claro, él ahí habla precisamente de ese desmoronamiento, y el suicidio de él es a mí todavía me conmueve cuando pienso en las circunstancias que en las que él estuvo y cómo al final antes de suicidarse lo que está haciendo es un ensayo sobre Montaigne. Y es cuando él ve en la casa en la que tiene alquilada un libro de Montaigne, de los ensayos, cuando él lee que es posible salir de la vida con dignidad y con templanza, cuando casi eso le da una idea para allí, es una señal para él, para saber que él tiene que abandonar esa vida y la impaciencia que él siente, pues al final la lleva a término con un suicidio. Que aún eso, es conmovedor y emocionante.
Lo que pasa es que en ello arrastra a su pareja de ese momento, ¿no? Que es algo que también se ha visto en otras ocasiones, ¿no? Y a mí me resulta un poco inquietante, la verdad, porque es difícil de comprender, ¿no? Como porque el suicidio entiendo que es una razón absolutamente personal e íntima, pero uno acaba por pensar que hay una labor de convencimiento de llevarse al otro.
Sí, efectivamente, son situaciones muy muy inquietantes. En el caso de Zweig, era su secretaria Lotte, que aunque tiene una vivencia un poco enfermiza y tal, pues no deja de ser alguien joven, ¿no? Pero se siente atraída por todo ese mare magnum de emociones y de angustias de Zweig y se muere con él. Y hay otros casos, por ejemplo, el poeta von Kleist, alemán romántico que también se mató con su amante, si no recuerdo mal, con un disparo cerca de un lago. Y creo que también era Arthur Kessler.
Sí.
Llegó a un momento en que él no quería vivir más por asuntos de edad, que también hay algunos casos en mi libro, ¿no? Que ahí pongo una cronología, en que hay algunas personas que piensan que a partir de cierta edad no le va a ser posible una vida digna en el sentido de lucidez intelectual y deciden adelantarse a eso. Y tienen una pareja que digamos
que suele ser más joven.
Sí, a veces sí. Y efectivamente son suicidios realmente muy inquietantes, ¿no? Y casi podían venir de esta tradición que existió en la India hace relativamente pocas décadas, que era la que la viuda al final se suicidaba después de que el marido falleciera.
Bueno, se
¿no?
tiraba a la fosa del marido, ¿no? Incluso era enterrada viva. Sí,
sí, yo en el prologuito que hago también hago unos apuntes históricos para que se vea un poco el recorrido del suicidio también desde un punto de vista pues, de diferentes civilizaciones o histórico, a partir también del gran impulsor del estudio del suicidio, que era Emil Durkheim, que a finales del siglo XIX publicó un estudio desde la sociología que comparaba estadísticas por toda Europa para llegar a algunas conclusiones sobre el comportamiento suicida del hombre.
La verdad es que leyendo el libro no se llega a ninguna conclusión porque es imposible llegar a ninguna conclusión sobre este acto, entre otras cosas, porque seguramente pues estamos embebidos de un prejuicio enorme, ¿no? Porque sigue siendo algo que en general se considera como algo completamente inaceptable, ¿no? Como una locura, como el acto último de una persona que está trastornada, ¿no? No se entiende todavía quizá como pues uno de los derechos que podemos tener los seres humanos. Lo digo en situaciones, digamos, no límites, es decir, cuando no hay una enfermedad. No estoy hablando de eutanasia, ¿no?
Sí.
Estoy hablando de suicidio.
Sí, sí, efectivamente. Como decía Albert Camus, el único tema filosófico de verdad, es si la vida merece la pena ser vivida y, por lo tanto, tienes que elegir. Y no estamos precisamente en esa situación de que a veces tenemos que hacerlo. Tenemos que elegir la vida y llevarla a término con todas sus consecuencias o bien renunciar a ella. Y esa educación un poco también de los antiguos grecolatinos, ¿no? De sobre saber vivir y también saber morir, no estamos en ello, ¿no? Nadie nos educa para eso. Y creo que es necesario para darle valor a la vida, precisamente, ¿no? Se dice que sobre todo el suicida arquetípico es el que lleva a término su acto final a partir de un momento de desesperación extrema. Pero también hay casos de mucha racionalidad y de mucha templanza, como acabamos de ver en Zweig y otros autores, ¿no? Que también llevan a esa situación que es totalmente válida, porque a veces la vida cuesta trabajo de sobrellevarla y ante ciertos dolores, ante ciertas dificultades, pues es algo muy lícito que no se entiende, sobre todo porque dejas un dolor a los que se quedan extraordinario. Entonces siempre será un tema o tabú o un tema que se va a ocultar.
Extraordinario e incluso hay quienes dicen que se convierte en una opción hereditaria, ¿no? Porque hay muchos suicidas cuyos hijos después son suicidas y así.
Sí, también en el libro pues ahí hablo de muchos autores por ejemplo, está Horacio Quiroga, ¿no?, el autor argentino, está Ernest Hemingway, también con antecedentes en su padre, creo que también era su abuelo. Después está la familia de Thomas Mann, que también tuvo un par de hermanas que se suicidaron. Después su hijo Klaus Mann se va a suicidar. También Durkheim, este estudioso sociólogo, estudió también la herencia, efectivamente, que puede tener esto como algo heredado, por así decirlo, lo que tiene que ver también pues con ciertos trastornos, a lo mejor, que tienen que ver con la bipolaridad o algún tipo de dolencia mental o algún tipo de debilidad anímica que también pueden heredar los hijos, y al final casi hacer un suicidio por imitación, que es uno de los también suicidios que Durkheim también analiza y sí. Analiza, ¿verdad?
Pero bueno, también es cierto que más allá de trastornos bipolares o desequilibrios en general, también aprendemos de nuestros padres. Es una manera de educar a la vida y a la muerte. O sea, que quiero decir que no hace falta tener un trastorno bipolar para emular a un padre o a un hermano que ha cometido este acto.
Absolutamente, sí, porque en casos como los que acabo de mencionar y tal, son casos en que realmente la experiencia vivida de un familiar te hace plantearte que esa es una vía posible, ¿no? Es decir, el suicidio ya no deja de ser algo, una especie de entelequia extraña y de una muerte abstracta, ¿no? Y que cuesta mucho trabajo de ejecutar, porque eso es un acto que necesita pues un coraje grande, ¿no? Sino como una realidad asequible, ¿no? Y por lo tanto eso te lo deja tan próximo que al final lo puedes casi coger como una vía de escapatoria real, y porque los otros lo han hecho, tu padre lo ha hecho, tu hermano lo ha hecho, y por qué tú no, ¿verdad? Entonces bueno, hay una serie de casos en el libro que aparecen, y son realmente curiosísimos, ¿no? Porque hay algunas familias que realmente estamos hablando de varias generaciones y gente de todas edades que al final acaban eligiendo esta vía, ¿no?
Esto me parece una responsabilidad añadida a la que comentábamos antes, ¿no? De suicida, que evidentemente genera muchísimo dolor a su alrededor, posiblemente sea de las muertes más dramáticas con las que se pueden enfrentar o nos podemos enfrentar quienes quedamos, ¿no? Pero además la idea de que verdaderamente sea, bueno, una opción para nuestros hijos, ¿no?
Claro, pero ahí es incomprensible, digamos, para los que se quedan, ¿verdad? Sí. Algo así, porque siempre se pensará que siempre había una alternativa, una vía para escapar. Siempre, como decía Primo Levi, ¿no?
Que tiene una... Sí. ¿No? Es increíble también la historia de Primo Levi.
Es tremenda, porque él sobrevive, ¿no?, a un campo de concentración.
Sobrevive a lo más tremendo que puede vivir un ser humano, posiblemente, ¿no?
Pero sí. Quizá...
Y además lo relata, ¿no? De un modo casi, parecía casi sanador, ¿no?
Sí,
en su literatura.
Es muy curioso porque además él se convierte en realmente un portavoz extraordinario de lo que sucedía en los campos de concentración. Vive muchos años más, pero quizá la conciencia de haber sido él uno de los supervivientes y ese desconcierto, en plan, ¿por qué yo y los demás no?
Tiene un sentimiento de culpa permanente.
Quizá podría llevar a eso. Su amigo Jean Améry, un filósofo que también sobrevivió a los campos y se suicidó, también llevaba esa culpa dentro, ¿no? Y Primo Levi tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que detrás de cada suicida siempre hay una nebulosa extraña, es decir, nunca, es imposible dilucidar por qué ese suicida tomó esa decisión, ¿no? Siempre hay algo que nos enturbia, hay un humo ahí que jamás nos permitirá realmente, de verdad, saber los motivos que llevó a esa persona a quitarse la vida de manera voluntaria.
También habría que saber dónde empieza todo, ¿no? Porque añades una frase interesantísima que escribe Andrés Trapiello en un artículo sobre el suicidio de una escultora que al parecer estaba enamorada de Juan Ramón Jiménez, y dice así: el suicida nace muerto a la vida, con esa muerte trágica esperándole en alguna parte de su rutina, aguardándole paciente y silenciosa como una loba para llevarse lo que es suyo. Esta es otra opción, ¿no?
Sí, yo creo que ahí lo que él está diciendo es que algunas personas que pueden tener una propensión a la hasta de autodestrucción, al final lo que hacen es coger algún pretexto, por ejemplo, un supuesto desamor o alguna dificultad en la vida que es fácilmente sorteable, ¿verdad?, para un poco nutrirse de un dolor y, digamos, ensimismarse en él, y al final tomarlo como una excusa para al final lo que parece que su destino anímico les está llamando a hacer, ¿verdad? Así que yo creo que vendría un poco en ese sentido, y era una chica muy joven que tendría algún tipo de, pues de eso, de vulnerabilidad anímica tal vez, se encaprichó con Juan Ramón y desgraciadamente pues cometió suicidio siendo una escultora de talento, ¿no?
Y Jorge Guillén, en Y otros poemas, uno de sus poemarios, también habla del gran impaciente, ¿no? Dice, no nos importa la existencia, el suicida, gran impaciente, con un gran celo innecesario, da a su fin valor de simiente. ¿Qué importancia cobra la vida? O sea, que el gran impaciente por partida doble. Yo no había caído en estos...
Sí, es Bay y Guillén, sí, me llevaron un poquito al
título. Sí, que es muy adecuado.
Sí, y realmente uno se te da mucha pregunta, ¿verdad? O sea, somos tan peregrinos, tan pasajeros en la vida, ¿verdad? Nuestra vida es tan corta, no nos damos cuenta y ha pasado mucho tiempo y ya nos hacemos mayores y casi suicidarse a veces puede ser algo realmente... estúpido en el sentido de que ya la muerte nos va a llegar enseguida, ¿verdad?
Bueno, al fin es una de las grandes intrigas de poetas, filósofos, ¿no? Pues el fin de todo, ¿no? Esa nada que al fin y al cabo también no solo lleva al suicidio, generalmente no lleva al suicidio, de hecho, sino a escribir grandes poemas, ¿no?
Sí, tanto, y además precisamente el libro... es justamente eso, ¿no? Es un recorrido, es una especie de enciclopedia de todo lo que se ha escrito, o prácticamente todo lo que yo he podido reunir, de todo lo que se ha escrito sobre el suicidio desde el punto de vista filosófico, literario y en lo literario, todas las obras, ¿no? Poemas, obras de teatro, narraciones, ensayos, todo lo que, digamos, he ido recopilando que hablaba sobre el suicidio, pues está en este libro, ¿no? Por eso te decía antes que casi se puede hacer una historia de la literatura de la filosofía, simplemente hablando del suicidio, tal es la frecuencia de este asunto en las letras, ¿no? Y especialmente en el siglo XX, cuando ya el hombre, pues después de este nihilismo decimonónico, pues se encuentra un poco perdido, vienen las guerras mundiales, la opresión, la prisa, la tecnología, y se crea un clima de ansiedad, de presión social muchas veces, de soledad en las grandes ciudades, en fin, un montón de factores que hacen que al final el suicidio sea una casi una enfermedad muy, muy propia del siglo XX, ¿no?
Pero y también quizá de mayor libertad religiosa e ideológica también, ¿no?
O sea que exacto. Sí. También un poco la desprotección del hombre que se siente solo, que en un mundo en que Dios ha muerto, en que no tiene también las cortapisas que le impone la Iglesia católica o cualquier otra, ¿no? Para decirle no, tu vida no puedes tomártela para quitártela, ni mucho menos, porque es un pecado. Esa libertad precisamente que inaugura el hombre moderno, al final le hace sentirse un poco hamletiano, ¿no? Enfrentarse a su ser o a su no ser, y a partir de allí replantearse todo. Y a veces el mayor replanteamiento es por qué vivir. Y algunos escritores llevaron eso al extremo, en que profundizaron tanto en esa reflexión que al final lo convirtieron en negro sobre blanco y a la vez también lo convirtieron en un acto contra ellos mismos.
A la media parte del libro añades una cronología del suicidio literario y filosófico desde Pitágoras hasta nuestros días prácticamente. Después tenemos un modus moriendi del que vamos a hablar ahora y luego las clasificaciones suicidas de Durkheim, ¿no? Y bueno, la verdad es que la cronología del suicidio literario es que uno no puede dejar de leerlo, ¿no? Aparte porque desde luego somos unos morbosos, pero es que además las maneras de matarse, de acabar con su vida de estas personas, algunas de ellas son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, la de Diógenes de Sinope en el año 324 antes de Cristo, que tú escribes, a los 90 años se enrolla en su manta y deja de respirar. Acaba así su vida de perro vagabundo, durmiendo en el suelo, masturbándose en público y riéndose de Platón y su academia a gritos. Esto es una imagen absolutamente devastadora, ¿no?
Sí, realmente hay, me he encontrado con casos curiosísimos, ¿no? incluso alguno, algún suicidio que empezaba siendo suicidio y al final... al parecer no iba a serlo y se moría por un accidente estúpido, cosas así, ¿no? Y o incluso suicidas que lo intentaban de varias maneras diferentes hasta que al final lo conseguían a la tercera, ¿no? Y todo tipo de cosas extrañísimas e intentos muy, muy descabellados, ¿no? Porque a veces bueno, a veces no debe ser nada fácil quitarse la vida en ciertas situaciones, ¿no? Con lo cual hasta lo cómico, dentro de algo tan trágico como este suicidio, o sea, como tiene este tinte cultural y histórico y literario, pues también se ha abierto paso en el libro, ¿no? De una manera muy, muy particular.
Cuéntanos un par de suicidios de estos verdaderamente increíbles, de todos los que has relatado.
Pues hay algunos muy, muy inquietantes. Por ejemplo, a mí el que hace 1855, Gerard de Nerval, por ejemplo, que está atormentado así por la locura, ¿no? Y se ahorca con un cinturón, ¿no? Pero se deja puesto el sombrero, por ejemplo, y lo hace en un callejón de París, ¿no? A veces son estos. También hay una parte como de exhibición también romántica y de casi casi sería un suicidio de autorreivindicativo, ¿no? Porque ponen su figura y su acto como el último, especie de último acto artístico, por así decirlo, ¿no? Y es una madrugada de enero. Nerval tiene 46 años y deja una nota muy muy célebre, ¿no? Dice algo así como que no me esperes esta tarde porque la noche será negra y blanca, ¿no? O sea, alguna cosa, es un pequeño destello final de poético, ¿no? Y su cadáver es encontrado en la nieve. Y encima es encontrado por un borracho.
Bueno, es que hay toda esta cosa romántica, ¿no? Que también rodea. Desde luego, no puede ser más literario. O sea, si uno quiere terminar su vida siendo escritor, es verdaderamente impresionante, ¿no? No hay nada igual.
Exacto, sí. Es verdaderamente curiosísimo. Y también está ahí otro de sus suicidios. Es muy, muy tormentosos, como el de Hemingway, ¿no? Que un día se levanta, creo que está incluso en Albornoz, en su casa, creo que era de Ohio, y se mete en el lavabo y se pega un tiro. Lo que pasa que después la viuda dice que no, que lo que estaba haciendo era limpiando el arma, ¿no? Entonces incluso se han escrito libros sobre eso, sobre la pues, especulaciones sobre no, que no fue un suicidio, ¿no? Aunque fue una carnicería lo que él no se hizo a sí mismo en aquel día aciago del año 1961. Y él tenía además una digamos un conglomerado de asuntos psíquicos bastante pronunciado según los psicólogos actuales, ¿no? Que tenía algún tipo de trastorno, de traumas desde la infancia. O sea, que al final el suicidio, y a veces de la manera en que se hace, de manera tan violenta o tan sumamente agresiva hacia uno mismo, al final lo que hace es reflejar un antiguo trauma, un dolor tan metido dentro del alma que al final uno estalla, ¿no? Y lo convierte en una salida prematura de la vida.
En cuanto a los modus moriendi, pues los tenemos todos perfectamente clasificados. Tenemos el envenenamiento, que yo creo que es una de las maneras más frecuentes. El arma de fuego, la sumersión. A mí lo de la sumersión me impresiona muchísimo.
Sí.
Virginia Woolf, por ejemplo, ¿no? Es una de las sumergidas más conocidas. Por arma blanca, por ahorcamiento o estrangulación, por precipitación, por asfixia, por alcoholemia, drogas, por consunción, luego están los suicidios desconocidos, el fuego, en la vía del tren, que yo pensé que había más, porque es también algo que se ha recurrido mucho al suicidio en la vía del tren en el aspecto de la ficción literaria, sin embargo veo que no hay tantos que han encontrado la muerte así, mediante animal o persona, en coche, suicidio accidentado, el caso de Tennessee Williams, y el suicidio hipotético, el caso de Goytisolo, Saint-Exupéry.
No se atreve a afirmarlo.
Claro, y luego, bueno, tenemos los suicidas frustrados, que también son una larga lista. Es curioso porque al leer estas maneras, yo siempre había sabido, siempre me habían comentado que los suicidas suelen ser casi siempre hombres, o sea, hay menos suicidas mujeres, y que desde luego la mujer a la hora de buscar la manera de darse muerte, el envenenamiento es su favorito.
Sí, es el más indoloro y el más suave dentro de la brutalidad, ¿no? Que es hacer algo así. Es el más numeroso, el envenenamiento. Los puse por orden, digamos, de número, ¿no? De frecuencia. Y efectivamente es el más ocurrido, ¿no? Porque el otro y los otros ya son con arma de fuego, arma blanca, o incluso el hecho de meterse en el agua, ¿no? Como Virginia Woolf o Gina Storni, pues claro, requieren un coraje físico, ¿no? Y una voluntad tremenda, o precipitarse, o ahorcarse, ¿no? son cosas tremendas, ¿no? Y el más habitual es el de eso, de tomar sustancias, narcóticos, una dosis fuerte que al final pues acaben con tu vida, ¿no? Eso es lo que hizo Sbai, lo que hizo Reinaldo Arenas, o se dice que Jack London, aunque está, tampoco está probado, o José Antonio Ramos Sucre, que era un poeta venezolano que no pudo más con su insomnio, era un hombre superdotado para las letras y dejó así la vida, ¿no? También con los narcóticos, o William Polidori, que era el doctor de Lord Byron.
De Lord Byron, sí.
En fin, la lista es tremenda. Yo creo que he reunido unos 250 autores. Y claro, cada uno con su mundo particular y con sus motivos particulares y con toda esta clasificación que me parecía curiosa para que se viera un poco numéricamente tantísimos autores que además buscaron maneras diferentes de matarse, incluso de manera... Me atreví también a poner por alcoholemia y por drogas, en el sentido de cómo drogarte hasta morir o beber hasta morir, pues también significa una manera de suicidarte de alguna manera.
De todos modos, hay un elemento no común, sino frecuente, que a veces son el alcohol y las drogas, ¿no? Porque muchos de ellos tienen una manera de consumir estas drogas excesivas. ¿Se puede pensar que haya una concomitancia entre una cosa y la otra?
Así yo lo entendí. Me parecía que también que podía ser una muerte lenta, ¿no? Stefan Zweig hablaba de su amigo Joseph Roth también de esa manera, ¿no? Que se fue suicidando poco a poco porque era una persona alcoholizada y hay una voluntad ahí de hacerse daño, ¿no? O de digamos neutralizar la vida consciente y digamos estar muerto en vida, por así decirlo, o de acelerarla, ¿no? Scott Fitzgerald era consciente de que iba a morir, o cuando le decían a Fernando Pessoa que no tenía que dejar la bebida porque si no podía morir, pues también era consciente y siguió bebiendo. O Malcolm Lowry, que es el extremo de eso, ¿no? De cómo el hombre, o Dylan Thomas, ¿no? Que se jactaban de beber hasta acabar rendidos, ¿no? O Charles Bukowski, que es un hombre que
está asociado al alcohol. Sí.
Y además estuvo a punto de morir cuando lo ingresaron porque estaba bastante joven, además. Estaba triturado por el alcohol y siguió bebiendo, ¿no? Y en su caso, pues no tuvo una vida larga. Así que me permití hablar de esos autores que realmente optaron por otra manera, entiendo yo, de suicidarse, que es conscientemente hacerse un daño atroz hasta que ya el cuerpo pues no admita más, ¿no? Y digamos, ese producto, ese veneno, por llamarlo de alguna manera, gota a gota cada día, pues te acabe matándote, ¿no?
¿Y cuáles son las razones por las que aparentemente cabría pensar que los escritores tienen una tendencia mayor hacia esta acción?
Hay estudios también que han un poco intentado averiguar cuál es la relación, efectivamente, ¿no? De una cosa y otra. Había cito alguna estudiosa que habla de que por ejemplo, hay un porcentaje mayor en los poetas, por ejemplo, en cuanto a darse muerte, porque tiene unas características de sensibilidad o de hiperestesia muy acusadas, se mira mucho a sí mismos y, por lo tanto, incluso ha habido estudios sobre los pronombres, ¿no? O hablar de yo, en el sentido de cómo uno se hace demasiado caso a sí mismo, se inspecciona demasiado y eso puede llevarle a un ensimismamiento y a una obsesión con uno mismo, que al final, digamos, mezclado con algún tipo de apatía o de este tedium vitae, ¿no? Que también lo trato en el libro, le puede al final acarrearle pues esta hiperestesia que le lleve a pensar que la vida no tiene sentido. Hay muchos factores de ese estilo y hay muchos estudiosos que han precisamente estudiado lo que es la locura y el arte, ¿no? Como Carl Jaspers, por ejemplo, también los pintores. Entonces, bueno, pero también es un asunto que se estudia mucho y hay mucha teoría, pero a la luz de las pruebas, que es el hecho de tantísimos autores, que escritores y tal, que se han suicidado, hemos de pensar que sí que hay una relación en cuanto a la hipersensibilidad del autor creativo y el hecho de no aguantar ciertas maneras de vida y al final les llevan a este desenlace fatal, ¿no?
Tony, ¿y qué tal te ha sentado a ti escribir este libro ya para finalizar? ¿Ya has sacado todos los demonios, todas las curiosidades respecto a este tema?
Pues realmente sí, es un asunto que yo llevo más de 20 años interesándome por él, y también nació en mí hace más de 20 años una cosa muy curiosa, que hice una antología poética del suicidio de 11 poetas suicidas del siglo XX, pero era una cosa apócrifa, en que yo, digamos, me diversificaba, me extendía a partir de 11 poetas que durante el siglo XX se quitaron la vida, y era una manera también de evitar la tentación de que uno es mortal y la tentación de que todos tenemos potencialmente un suicida adentro, y era una manera también desde el punto de vista humorístico, creativo, literario, hacer una antología con mis 11 yoes que se suicidaban por mí, de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto yo seguía vivo.
Bueno, pues les dejamos que se suiciden por ti, ¿eh? Y te doy la enhorabuena por este libro interesantísimo. Y nada, hasta siempre, Tony. Mil gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.